Apple ha lanzado iOS 13.4 e incluye novedades interesantes, pero lo más interesante de todo son algunas pistas que nos indican cuáles pueden ser los planes de Apple para el futuro más inmediato. ¡Empezamos! Apple lanzaba esta tarde iOS 13.4 para nuestro iPhone con la correspondiente versión de iPadOS para el iPad, pero también llegaba acompañada del resto de betas de la nueva versión que Apple tiene preparada para WatchOS, para macOS y para tvOS. Es decir, la primera beta de la próxima actualización que tendremos, pues, más o menos en un mes, mes y medio, para todas las plataformas de hardware de Apple. Esta nueva versión, este iOS 13.4, incluye cosas bastante interesantes. Incluye, por ejemplo, el regreso de la función de compartir tu carpeta de iCloud. Puedes compartir cualquier contenido que tengas en iCloud, ya no solamente archivos individuales, sino carpetas completas, y puedes compartirla con quien quieras. Puedes compartirlo mediante un enlace para que cualquier persona que tengas enlace pueda acceder a ese contenido. Puedes compartirlo directamente con personas en concreto para que solamente ella pueda tener acceso, y además puedes dar permiso para editar el contenido o simplemente para poder visualizarlo. Esto Apple lo anunció en la presentación de iOS 13, pero luego desapareció de repente. En las primeras betas lo tuvimos, pero desapareció. No sabemos exactamente cuál ha sido el problema. El caso es que en esta primera beta de iOS 13.4 y de iPadOS también, pues aparece y ya podemos hacer uso de ella. Es una función realmente interesante para cuando quieres compartir carpetas con contenido con diferentes personas. Ya que tienes almacenamiento en iCloud, pues está muy bien lo de poder compartir contenido con algunas personas para que tengan un acceso durante un tiempo o acceso permanente. También ha corregido algún fallo en la barra de mail, que tenía puesto el botón de eliminar muy cerca del botón de responder y algunas personas se equivocaban. También incluye nuevos Memoji. Pues la verdad es que se han vuelto bastante populares el hecho de que sean compatibles con diferentes aplicaciones de mensajería, no solamente con mensajes, sino también con Telegram o con WhatsApp. Pues la verdad es que ha hecho que los Memoji sean muy populares y que otras marcas también se hayan lanzado a tener sus propias copias de los Memoji. Pero algunas cosas son incluso más interesantes que estos cambios, que por ejemplo de las carpetas a mí me encanta, pero hay planes de futuro de Apple que creo que merecen la pena analizar. El primero de ellos son las compras universales. En esta primera beta de iOS 13.4 tenemos pistas y tenemos indicios de que Apple tiene preparado algo que, bueno, pues ya sabíamos, aunque no sé si Apple llegó a confirmarlo oficialmente, pero era esperable que con la llegada de las aplicaciones universales, aplicaciones que pueden servir tanto para Mac como para iOS, para tvOS, ya sabéis, ya hemos hablado del proyecto Catalyst, que hace que crear aplicaciones para las diferentes plataformas de Apple sea muy fácil, no tengas que escribir código totalmente nuevo cada vez que quieras realizar una aplicación para cada una de las plataformas. Digamos que escribes la aplicación una vez y con pequeños cambios, esto tiene letra pequeña, bueno, algunos desarrolladores se quejan de que no es tan sencillo, pero bueno, con pequeños cambios, pues tienes la aplicación disponible para Mac, para tu iPhone, para tu iPad, para tu Apple Watch y para tu Apple TV. Bueno, pues lógicamente eso tiene que venir de la mano de las compras universales. Es decir, Apple le va a dar la opción a los desarrolladores de crear aplicaciones que puedas comprar una sola vez y tengas acceso al pack completo. Es decir, yo pago una vez, una cantidad que el desarrollador estime oportuna, y tengo acceso a la aplicación tanto para Mac como para iPhone, para iPad, para el Apple TV y para el Apple Watch. Los que llevéis ya tiempo en esto, pues ya sabéis que hace tiempo las aplicaciones que comprabas para tu iPhone, muchas veces si tenían versión para iPad, pues al comprarla en el iPhone directamente ya la tenías en el iPad. Incluso tenías la opción de que se descargara automáticamente. Esto era algo que los desarrolladores podían elegir hacerlo o no. Había desarrolladores como por ejemplo el de Tweetbot, que optaba por tener aplicaciones diferentes y que tuvieras que pagar por aplicación para iPhone y que tuvieras que pagar por la aplicación para iPad. Pero había otros muchos que lo que ofrecían era un pack completo. Es atractivo de decir, oye, sí, vale, la aplicación te cuesta dinero, pero la vas a tener en tu iPhone y en tu iPad. Y la verdad es que era un puntazo bastante, bastante bueno. Y era también motivo de que mucha gente se decidiera entre comprarse una aplicación o no. Comprar una aplicación que no estaba para iPad o comprar una aplicación que pagando una sola vez ya la tenías disponible tanto en iPhone como en iPad. Bueno, la llegada del Apple TV con su TVOS y la llegada del Apple Watch con WatchOS, pues también supuso un avance en ese sentido. Y bueno, pues comprar tu aplicación para iPhone suponía tenerla también disponible para el Apple Watch. Luego hay diferentes opciones, los desarrolladores tienen diferentes opciones para hacer que esto sea así o no. Por ejemplo, pues Fantastical, la actualización que ahora mismo ha lanzado, una aplicación muy recomendable de calendario que puedes utilizar gratuitamente, pero que si la quieres en el Apple Watch, pues tienes que pagar la suscripción que pide Fantastical. O sea, lo de las aplicaciones universales al final siempre está en manos del desarrollador el decidir si lo aplica o no. Pues lo mismo va a ocurrir con macOS. Tú vas a poder comprar una aplicación y descargártela de repente en todas tus plataformas con un solo pago. Claro. Las aplicaciones para macOS son bastante más caras que las aplicaciones para iOS, o al menos suelen serlo. Con lo cual, bueno, pues habrá que ver exactamente cómo deriva la cosa, pero la verdad es que hay otras aplicaciones, por ejemplo, Pixelmator, pues mira, puede hacer un pack, y aquellos que, por ejemplo, tenemos Pixelmator tanto para iPhone como para iPad y como para Mac, pues seguramente nos saldrá más barato comprarlas de forma global para las tres plataformas y no tener que pagar para cada una de ellas. También tenemos novedades en cuanto al coche. Se ha hablado durante muchísimo tiempo del Project Titan, ese proyecto en el que Apple supuestamente estaba desarrollando un coche. Y el caso es que yo no sé si estará desarrollando un coche o no, el tiempo lo dirá, pero sí que Apple está muy orientada hacia el sector del automóvil. CarPlay cambió mucho con iOS 13. Yo uso CarPlay a diario. Creo que merece la pena que dedique un podcast un día a lo que es CarPlay y a cómo me ha cambiado el hábito de conducir. Entendedme, cómo me acompaña ya siempre que cojo el coche, incluso aunque sea trayectos cortos. CarPlay, como digo, cambió mucho con iOS 13, ha abierto mucho más la plataforma, ya tenemos aplicaciones de mapas diferentes a la aplicación oficial de Apple, tenemos también Spotify, tenemos iVoox, tenemos ya un buen puñado de aplicaciones, una plataforma que está bastante bien desarrollada, aunque todavía le queda mucho por desarrollar, y creo además un nuevo modo de vista multicolumna, en el que tú puedes ver la navegación que estás realizando con la aplicación de mapas, puedes ver tu próxima cita de calendario, tienes un control del reproductor para poder avanzar, retroceder o pausar la reproducción de Apple Music o de podcast, por ejemplo. Pero de momento estaba limitado únicamente a aplicaciones de Apple. No, por ejemplo, si utilizas Google Maps o si utilizas Waze, pues no tienen acceso a esa pantalla multicolumna. Bueno, pues esto en iOS 13.4 va a cambiar. Ya hay señales de que las aplicaciones de navegación van a poder aparecer en esa pantalla multicolumna. Es decir, si tú utilizas Waze o si utilizas Google Maps, vas a poder disfrutar de esa pantalla con diferentes ventanas y diferentes tipos de control. De momento, solamente está la parte de iOS. Las aplicaciones se van a tener que actualizar, van a tener que actualizarse para utilizar pues, las nuevas API que Apple haya preparado para eso. Y estoy seguro que Waze pronto estará disponible ya para poder utilizarse en este modo multicolumna o multiventana, como vosotros queráis verlo. Tenéis un vídeo de CarPlay en iOS 13 en nuestro canal. Os dejo el enlace en la descripción del podcast por si no usáis CarPlay, no sabéis mucho de lo que os hablo. Bueno, pues para que echéis un vistazo a cómo funciona este software de Apple para los coches, que cada vez tiene mejor pinta. Y por último, pero quizás lo más inesperado y lo que a mí más me ha sorprendido es CarKey. Estos son unos rastros que ya están analizando los que saben analizar el software de Apple, los que saben destripar completamente iOS y ver todos los detalles. Y es que parece que Apple tiene preparada la posibilidad de abrir tu coche con tu iPhone o con tu Apple Watch. Esta función, como digo, se llama CarKey, al menos así es como la han bautizado, y bueno, pues funcionaría de la siguiente manera, y es que tu iPhone o tu Apple Watch serviría de llave. Estas llaves que permiten abrir el coche con solamente llevarla en el bolsillo, estas llaves que no necesitas pulsar ningún botón ni meterla en ninguna cerradura, simplemente acercarte a tu coche con la llave en el bolsillo y abrir la puerta. Bueno, pues así funcionaría tu iPhone y así funcionaría tu Apple Watch. Funcionarían sin necesidad de desbloquearse. O sea, tu iPhone, lo lleve quien lo lleve, podría abrir la puerta de tu coche. Lo mismo que tu Apple Watch. Esto significa que podrán utilizarse incluso cuando se queden sin batería. No sé si sabéis que cuando un iPhone se queda sin batería, o cuando un Apple Watch se queda sin batería, no se quedan sin batería totalmente. Siguen manteniendo una mínima batería que les permite seguir, digamos, seguir activos. Muy latentes, como hibernando, pero siguen activos. Y con esta función podrías seguir utilizando, abriendo tu coche, aunque te hayas quedado sin batería en el iPhone o en el Apple Watch. Esta opción de poder abrir tu coche sin necesidad de desbloquear tu dispositivo, por lo visto se va a poder modificar dentro de Wallet. Todas las opciones de CarKey van a estar dentro de Wallet, como si fuera una tarjeta de crédito, tal cual. Tendrás una tarjeta que será CarKey, será una tarjeta para tu coche, se configurará a través de Wallet. Para ello tendrás que colocar tu iPhone cerca de tu coche para que, pues como si fueras a añadir una tarjeta de crédito, exactamente igual, y una vez configurada, pues ya podrás utilizar tu iPhone para abrir el coche. Incluso podrás compartir esa tarjeta con otra persona para que pueda abrir tu coche. A mí me generan varias dudas. Y es que yo, por ejemplo, puedo abrir mi coche con el iPhone o puedo abrir mi coche con el Apple Watch. No es a través de NFC. Esta función, no sé si lo he dicho, queda reservada para los coches que tengan NFC. Si tu coche no tiene NFC, pues no vas a poder hacer uso de esta función de CarKey que os estoy contando. Pero yo puedo abrirlo a través de la aplicación que tengo de mi coche, gracias a que mi coche tiene conectividad. Mi coche está conectado, tiene una tarjeta SIM, está conectado a internet, entonces yo puedo, en cualquier momento puedo ver dónde está mi coche, puedo ver si las puertas están cerradas, si las luces están encendidas o no, y puedo abrirlo y puedo cerrarlo de forma remota. El tema está en que no puedo arrancarlo. Si yo no tengo la llave en mi bolsillo, yo puedo abrir mi coche con mi iPhone, puedo sentarme en mi coche y no puedo hacer nada más. No puedo arrancar el coche porque necesito la llave en el bolsillo. Me queda la duda, no sé si, supongo que en los próximos días tendremos más información respecto a esta nueva función de CarKey, pero me queda la duda de si vamos a poder también utilizar nuestro iPhone como si fuera una llave y podríamos arrancar incluso nuestro coche sin necesidad de la llave, o si el hecho de llevar la llave va a ser, digamos, un sistema de seguridad para asegurarnos de que de verdad alguien autorizado está cogiendo nuestro coche. Ya digo que quedan todavía muchas cosas respecto a CarKey. Ya veremos esto cómo va evolucionando, qué más datos van sacando y cuando vemos las primeras pruebas del funcionamiento de esta nueva opción que ha aparecido en iOS 13.4. Bueno, pues estas son las novedades de esta primera beta de iOS 13.4, que ya digo que se ha acompañado de versiones del resto de dispositivos. Esto es lo que os quería contar. Tenéis enlaces interesantes en la descripción del podcast. Tenéis un enlace al artículo en el que cuento las novedades de iOS 13.4, por si queréis ver alguna imagen. También os he dicho el enlace al vídeo de CarPlay en iOS 13. Y bueno, pues ya sabéis que tenéis también enlaces a nuestro canal de Telegram, a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube, que estáis invitados a escucharnos siempre en el Daily, nuestro podcast semanal, y que, bueno, pues que espero que os guste y que os quedéis con nosotros. Un saludo y hasta la próxima.